Caminamos Contigo, un programa que te invita a reflexionar sobre preguntas de la vida diaria, preparado por el Departamento de Consejería de la Radio ZP30.
No quiero perder las cosas que me quedan por hacer.
Nuevamente un saludo a los oyentes, aquí estamos desde la cabina para conversar sobre un tema. Como todos los sábados, Caminamos Contigo presenta un tema que tiene que ver con la vida diaria. Y hoy es así nuevamente, ¿no? Recordando de que el programa se repite los domingos de noche a través de la radio. Luego también ustedes pueden ver en las redes sociales, los podcasts, los enfoques que salen. Pueden entrar en la app, pueden ver el Facebook Live en vivo. Así que hay muchas opciones las cuales pueden usar para acompañarnos en lo que es Caminamos Contigo. Departamento de Consejería de la Radio siempre a disposición de usted, querido oyente. Puede acompañarnos, puede llamar, puede buscar ayuda, puede agendar una cita, una consulta, puede escribirnos 0984-777707 es el número de teléfono que tenemos a disposición de ustedes. Recordando que el Departamento de Consejería ofrece sus servicios sin costo, ¿no? Es algo gratuito. Aquí en la cabina hoy tenemos, es algo cuando el Espíritu Santo se encarga de hacer el trabajo, ¿no? Lo hace, es un agrado tenerlos. Aquí les conozco, sobre todo al doctor Raúl, ya hace un buen tiempo a través de los cursos de finanzas. Y hoy tengo el privilegio de conocer a la esposa, que es Cristina, ¿no? Gracias por aceptar la invitación, por venir a Filadelfia para traernos bendición y por estar en Radio ZP30. Le voy a saludar primero a la señora Cristina, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo está? ¿Todo bien?
Sí, todo bien.
Un gusto estar aquí.
Sí, gracias por venir. Y fue medio espontáneo su participación aquí.
Sí, pero acompañé a mi esposo a llegar hasta la radio y ahí quedé.
Y ya estaba atrás del micrófono,
ya
¿no?
Estoy aquí.
Sí, pero va a ser bueno. Amén. Doctor Raúl, Baixapá.
La verdad que es un placer. Sí. Este es un tema que me apasiona, que nos ha llevado casi 20 años ya transmitir, basado siempre en una historia propia. Y bueno, contento por estar acá, ¿verdad? Porque yo pude ver en todos estos años que nada de lo que hablamos se pierde. Siempre hay alguien que te encuentra después en un pasillo y me dice, vos sabes que eso que escuché me sirvió para esto o para aquello. Así que contento por estar aquí y poder transmitir lo que a golpes hemos aprendido. Sí. Suavemente transmitirlo a la gente.
Lo que a golpes aprendieron, suavemente transmitir al oyente. Mira,
así es.
Queremos hablar hoy un poco sobre finanzas, sí. ¿Sí? Sobre todo yo propuse hablar sobre cómo salir de las deudas. Pero antes de eso, el oyente está escuchando y dice, ¿quién son ellos? ¿Sí? Bueno, cuéntenos ustedes un poco, ¿quiénes son?
Te cuento, yo soy médico, soy cirujano infantil, tengo una especialidad en el Brasil en cirugía infantil. Mi esposa es química farmacéutica, no tenemos nada que ver con... Es más,
estudio yo administrativo.
Yo en lo personal no me gustan las matemáticas, pero Dios pues un Dios simpático, ¿verdad?
Sí.
De alguna manera pues te trae.
Sí.
Y a nosotros nos trajo por las deudas. Por eso que a la gente generalmente le digo, yo tengo un masterado pero en deudas.
Ajá.
Porque hemos aprendido... Hemos aprendido a endeudarnos, sí. Y Dios nos ha enseñado a salir de las deudas.
Qué lindo.
Entonces, qué lindo. No somos especialistas en finanzas.
Sí.
Lo que tenemos es una clara vivencia de cómo resolver los problemas financieros de una manera práctica.
Sí.
Porque no somos especialistas en finanzas. Y creo que ese es el mensaje que Dios quiere que se transmita. Un mensaje claro, un mensaje que llegue a la población. Porque yo de medicina te puedo hablar 2 horas y a lo mejor no entendiste nada porque no te voy a hablar en un lenguaje médico, ¿verdad? Pero como nosotros no somos especialistas en eso, nuestro lenguaje es el lenguaje que usamos nosotros para salir.
Sí.
Ese es el lenguaje que transmitimos.
Qué lindo.
Y estamos en esto ya probablemente casi 20 años. Hemos recorrido casi todo el país llevando un mensaje de problemas financieros. Hemos hablado en colegios, universidades, iglesias, entes privados, entes públicos. Y bueno, como le digo a la gente siempre cuando me toca hablar en una iglesia, me hubiese gustado hablar de fe y de amor, pero Dios me puso a hablar de plata, que no es agradable, ¿verdad?
Sí.
Pero
Yo sí puedo agregar algo a lo que él está diciendo, que nosotros estábamos aparentemente con el Señor, ¿verdad?
Sí.
Pero igual hicimos mal las cosas.
Sí.
Y eso nos llevó a tener problemas.
Y muchos problemas.
Muchos problemas. Grandes problemas. Y cuando nosotros entendimos que Dios también habla de finanzas en la palabra, que en la palabra enseña cómo tenemos que manejarnos. Sí. Porque el mundo que vivimos realmente te envuelve y te hace creer cosas que no son así.
Sí.
Entonces la forma de hacer negocio de Dios a veces no, o sea, no coincide con la forma del mundo. Sí. Y ahí es lo que nos metemos en problemas.
Sí.
Pero en su misericordia, que es tan grande, Él, siempre digo, es como el GPS que recalcula otra vez el camino para llevarnos hacia Él.
Totalmente.
Y ayudarnos a salir.
Totalmente.
Pero
totalmente.
Siempre de la mano del Señor.
Siempre.
Porque si no estaríamos con antidepresivo, pastilla para dormir, pastilla para despertarte, porque es terrible cuando estás en ese maremoto de problemas financieros.
Totalmente.
Pero
totalmente.
Con el Señor se puede.
Es más, cuando hay una estadística que dice que de los matrimonios que se casan, sea iglesia o fuera de iglesia, el 50% se divorcian. Es una estadística mundial. Pero ese 50% que se divorció, en el 80% de las veces, la primera discusión fue plata.
Finanzas.
Fue finanzas. Y no supieron resolverlo. Y eso lo podemos ver nosotros. Nosotros hacemos mucha consejería financiera, ¿verdad?
Uh-huh.
Y todos los matrimonios vienen así.
Sí.
Vienen con un problema financiero, pero termina peleándose. No, yo le dije, yo no me hizo caso, él no me cuenta luego, ella no me dice luego, ella gasta, él gasta. Entonces, siempre detrás de eso hay un problema matrimonial que explota y ocurrió en nuestra vida. Yo siempre lo digo, no lo escondo. Yo quería volar de mi casa.
Sí.
La deuda era tan grande, no teníamos forma de pagarla y encima era un problema. No fue un problema financiero familiar, sino fue de una empresa que tenía mi esposa. Entonces, ella la culpable.
Ah.
¿Por qué yo tengo que hacer esto, pasar por esto? Y el día que usábamos para hacer los cheques la semana era el domingo. El único día que yo estaba en mi casa, sin ir al hospital a veces. Y era el día que nos poníamos a hacer los cheques a 4, 5 y 6 meses, porque ya estábamos en esa altura. Y era un domingo de pelea. O sea, ya comenzábamos la semana peleándonos entre nosotros por los cheques que teníamos que hacer, que por qué, y no, y tengo vergüenza, tenemos que pagarle antes, y no tenemos, y era una cosa así. No hablábamos de otra cosa más que de plata. Entonces...
Yo también quería correr.
También querías ir.
Yo también quería correr, pero...
¿Ustedes tenían hijos ya cuando eso?
Sí, tenemos nosotros 3 hijos, 2 okay. varones mayores, una chica... A esta altura están los 3 casados ya, uh-huh. ¿verdad? Formaron su familia. Pero en ese momento los 3 estaban en la secundaria.
Uh-huh.
Estaban en el colegio todavía.
¿En el momento que ustedes estaban en problemas financieros?
Sí.
O sea que hablamos 2 profesionales.
Sí.
¿Sí? Con hijos grandes ya unos cuantos años casados,
sí.
¿no?
Sí.
Nosotros cumplimos el 6 de febrero pasado 43 años casados.
Felicidades. Sí. Felicidades. Wow,
sí.
Qué lindo.
Teníamos y... Pero dentro de todo, nuestros hijos, nosotros le hicimos partícipe de lo que estábamos pasando.
Correcto.
Y les enseñamos que había cosas que en ese momento teníamos que parar, ¿verdad? Por la misericordia de Dios no tuvimos ni que abandonar casa ni nada, ¿verdad? El Señor fue tan bueno que nos direccionó. Y nuestros hijos, hoy podemos ver, sin que ellos asistan a los cursos de su papá, cómo aprendieron a manejarse.
Las finanzas.
Las finanzas. Le vemos a nuestros 3 hijos ordenados y vienen cada uno a consultarle a su papá. A veces, papá, ¿qué te parece? Papá, ¿vos qué decís? Y realmente eso es una satisfacción hoy en día. En ese momento costó muchas lágrimas y muchas decepciones, pero mirando atrás vemos la mano de Dios estuvo en todo
qué
momento.
Qué lindo.
Y sobre tu pregunta de las deudas, en todos estos años que nos cupo hablar de problemas financieros, no tuvimos ni una sola persona decidida a salir de las deudas que no haya salido.
Todos han salido.
Todos. Pero la clave está en la palabra decisión. Ese que viene porque la esposa le obligó o porque el jefe quiere que... Ese no sale.
No va a salir.
No, ese no va a salir de las deudas. hasta inclusive puede salir momentáneamente las deudas. Sí. Porque vos le haces un plan, un proyecto, toma ese plan, ese proyecto, lo ejecuta, pero te viene 2-3 años después mucho peor. Uh-huh. Entonces la palabra clave está en la decisión. Por algo Romanos 12:2 dice transformar la mente, ¿verdad?
Sí, la manera sí, que piensa.
Exacto. Si vos no transformás tu pensamiento, no vas a salir. Uh-huh. De hecho, uh-huh, que el dinero no es el problema. Uh-huh. El dinero no es el problema. Uh-huh. Puedes ganar sueldo mínimo, puedes ganar 100 millones, que el dinero no es el problema. El problema es la forma que pensás en, sí, el dinero. Sí. Nosotros hemos tenido gente con salario mínimo que viene con problemas financieros, pero hemos tenido gente que gana 60, 70, 80 millones de guaraníes mensuales con problemas financieros. Y es matemática pura. Si yo gano 2, no puedo gastar 3.
Sí.
Entonces te dice, ay no, si yo tuviera plata no tendría problemas financieros. No es cierto, porque el que gana más, gasta más. Mm. Entonces si vos ganas 100 millones de guaraníes por mes y gastas 101 millones de guaraníes por mes, vas a tener el mismo problema que tiene el que gana 2.400.000. Sí.
Entonces, porque también gasta más de lo que ingresa.
Entonces la clave no está en lo que gano, sino en lo que gasto. Ajá. Y ahí comienza la salida del problema de las deudas, uh-huh, en verificar eso. Uh-huh. Pero no te quiero comer todo el programa, pregúntame nomás, porque sí, si no me parás, yo le meto.
Y entre medio quiero escuchar de ustedes, cuando ustedes estaban, mientras vamos conversando, estaban en esa situación financiera, ¿sí? ¿Cómo ustedes se despiertan y empezaron a encontrar un camino para salir de eso?
Bueno, nosotros teníamos farmacia, ¿verdad? Sí. Pero abrimos las farmacias como el mundo te dice. Vos sos médico, los laboratorios te van a traer, te van a dejar, vos le pagás con cheque adelantado, todo eso. Y así empezamos, ¿verdad? Okay. Después hubieron incidentes que abrimos sucursales en uno de los... estábamos en el supermercado y uno de los supermercados se incendió. Y era ahí estaba un local que vendía muy bien nuestra farmacia. Y el supermercado se cerró 4 meses porque se tuvo que reconstruir. Por la gracia de Dios, a la farmacia no le tocó. Pasamos por el fuego y no nos quemamos. Porque nosotros no teníamos seguro, no teníamos nada. Era una empresa familiar, ¿verdad? Más bien, yo, la que dirigía, él no se metía con su trabajo. Y ahí empezamos a tocar los ahorros que nos daba la Casa Central, que vendía bien también. Y ese fue el comienzo de nuestra caída, vamos a decir. Uh-huh. Y cada vez era estirar más los cheques, porque no cubríamos. Mientras tanto ya vinieron a ponerse frente a nuestros locales las cadenas que hoy en día están, uh-huh, que contra ellas no podíamos competir ni en stock ni en descuentos. Uh-huh. No sé si acá, pero allá en Asunción hay una moda de descuentos. Uh-huh. Y una empresa familiar no puede luchar contra eso, ¿verdad? No. Entonces, todos esos factores se sumaron a que nosotros vayamos estirando los pagos. Y llegó un momento ya que era que yo tenía que pedirle a él que me preste plata de la familia para cubrir cheques. Y ahí empezaban las peleas también, ¿verdad? Y realmente era un tormento. Yo me acostaba pensando en cuánto íbamos a tener que cubrir el día de mañana, cuánto vendimos. Había gente que me debía, esos clientes que se van en la farmacia, pues se van gente a hablar, a contarte su problema. A mí me gustaba ese contrato, bueno, por algo en mi profesión, ¿verdad? A mí me encantaba. Pero de repente no te pagaban grandes sumas cuando eso, ¿verdad? Y bueno, y fue todo así acumulándose como una bola que va creciendo. Y después yo estaba desesperada, las peleas con él cada vez más, y escuché que en la Fundación Principios de Vida, donde nosotros hicimos el primer curso de finanzas, escuché en la radio, Obedir era la única radio cuando eso, y yo en el auto ponía, ¿verdad? Y siempre mi oración era puramente pedirle a Dios solución a mi problema. Yo no alababa, yo no bendecía a mi hijo, nada, yo era mi problema. O sea que hasta se convirtió como en un Dios para mí, ¿verdad? Y escuché en la radio que decía, usted está endeudado, quiere salir de su problema. No me acuerdo bien las palabras, pero esa era, está desesperado más o menos. Le invitamos a la charla. Hay un curso que se llama Finanzas en la Fundación, ¿verdad? Sí. Y iban a lanzar ese curso y vinieron unos señores argentinos a promocionar el curso. Y yo le dije a Raúl, Raúl, escuché en la radio esto. Vamos, le dije. Nunca pisamos la fundación nada. Pero era tanta mi desesperación que yo dije que Dios te pone herramientas en tu camino. Y nos fuimos a la charla. Él dice que él no se acuerda ni qué se habló ni quiénes eran. Yo me acuerdo del lugar y todo donde me senté en esa charla. Y de ahí nosotros empezamos, nos anotamos al primer curso que se dio. Y ahí empezamos a conocer cómo Dios quería que manejemos las finanzas.
Es increíble porque esa es otra de las cosas que como líderes tenemos problemas, ¿verdad? Cuando buscas un líder para algo, te dicen, no, yo no tengo experiencia, ¿verdad? Uh-huh. Es que la experiencia se hace en el camino. Uh-huh. Nosotros fuimos los primeros alumnos del curso de finanzas de la Fundación, uh-huh. porque fue el primer curso. Y el segundo curso ya lo dimos nosotros.
Ya lo dieron ustedes.
Todavía teníamos esa carga gigantesca de deudas, no habíamos salido la deuda.
Pero ya no estábamos ordenando.
Pero ya estábamos comenzando a ordenarnos, ¿verdad? En ese curso nosotros, el que está endeudado pues no ve nada, ¿verdad? El panorama es negro. Sí.
Ciego.
Totalmente ciego.
Lo único que te importa es tu problema.
Sí, sí. Y vos no ves salida. Sí. También no tiene nada que ver con la cantidad de deudas, sino que vos no ves una salida. Sí. Y en ese curso, increíblemente, nosotros comenzamos a ver una pequeña luz al fondo del, ¿verdad?, del túnel. Y esa pequeña luz la aplicamos y comenzamos poco a poco, y poco a poco, y poco a poco, hasta que después yo había hecho, todavía tengo el libro, en el margen del libro yo había, pues, cuando el capítulo de las deudas, yo había escrito el monto que debíamos, y había dividido por el dinero que me podía sobrar de mi salario, porque ya cuando eso ya
habíamos cerrado... Yo me quedé sin trabajo.
Habíamos cerrado los negocios. Lo que me sobraba de mis salarios y nos daba que la deuda se podía pagar en 30 años. La pagamos en 4 años y medio. Cuatro años y medio.
¿Y no le robaron a nadie?
No. Por lo menos nadie se quejó.
Pero la gente, yo cuando escucho así, Dios me ayudó, qué sé yo, digo... Dios no te paga tus deudas, no. Dios te manda trabajo.
Sí.
Yo me quedé 2 meses en mi casa con peso de conciencia porque yo desde que terminé mi facultad trabajé y era como que estaba de balde, ¿verdad? Y en mi casa se fueron a ofrecerme un trabajo.
¿En su casa?
En mi casa venía una gente que conocía, necesitaban un regente para un laboratorio con un salario buenísimo. Ajá. Y, o sea, ¿cómo pagamos 4 años? Dios nos dio trabajo. A él le salía más trabajo, aparte del hospital, tenía aquí para allá, y nos organizamos, pero así, cuando vos te organizás, es más fácil.
Ahí está.
Porque vos ya sabes el camino que te vas.
Sí. Ahora, hay que pagar un precio. Sí. Nosotros durante esos 4 años no salimos de vacaciones, no cambiamos vehículo, vivíamos una vida... bien, pero austera, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Porque ese es el problema. La gente no quiere dejar de vivir la vida que está viviendo. Sí. Y no vas a salir de la deuda. No.
Y a veces ponen, nosotros vemos gente que está endeudada que dice, no, pero mi hija se va a recibir y tiene que ser la fiesta y no puede. Y hace falta un diálogo en la familia.
Sí.
Porque sí. Ellos tienen que entender, ellos están en este mundo que van a pasar cosas. Totalmente. Y tienen que saber que hay momentos. Que está bien, hiciste mal las cosas. Le pedimos perdón al Señor cuando nos dimos cuenta de dónde estábamos.
Claro,
le pedimos perdón, pero le contamos a nuestros hijos, entonces ellos aceptaron.
Ajá.
Papá, cuando se pueda, yo quiero tal cosa. No hay problema, uh-huh. No hay problema.
Uh-huh. Ellos acompañaron. Nosotros siempre recomendamos, si los hijos son ya una edad que pueden entender, involucrar en la discusión financiera.
Sí.
Porque si no, pues ellos siguen viviendo en su burbuja, pues.
Sí.
Y quién es el campeón de la marca que tiene el compañero, quiere cambiar el teléfono que el compañero tiene. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Meterle al hijo en la discusión. Uh-huh. Y vos sabes que no importa que sea chico, mediano o más grande, ellos tienen, tienen ideas que te van a sorprender y ellos te van a ayudar en las estrategias para salir.
Para salir de las deudas.
Para salir de las deudas. Increíble.
Qué gusto. Cuando nosotros hablamos de deudas, según la observación ustedes ya adquirieron, ¿cuántos años hace que están trabajando con eso? Luego de esa experiencia,
creo que iremos por los 20 años ya.
Sí.
Porque el 2003 fue el año
2007,
¿no? 2007.
Sí,
17 años.
17 sí. años. ¿Cuáles son entonces las principales causas que llevan a una familia, ¿sí?, a endeudarse? ¿Por qué una familia llega a endeudarse?
Bueno, el tema es complicado, ¿verdad? Yo te podría decir una palabra bíblica inclusive, falta de contentamiento.
Ok.
Romanos 12:2 ya cité recién, te voy a citar Romanos 12:3, dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener.
Ay.
Para mí ese es el versículo clave en finanzas.
Ok.
¿Cuál es el concepto de vos que puedes tener? Tu salario.
Uh-huh.
Si la Biblia te dice, no tengas más alto concepto de vos que el que tenés que tener, si yo tengo un salario de 2.400.000, ¿cuál es mi concepto? 2.400.000.
Ya. Yeah.
Entonces yo tengo que vivir en ese nivel de vida.
Uh-huh.
Bueno, el problema es que hoy en día queremos vivir en un concepto más alto. Uh-huh. Y como hoy es muy fácil, porque tenés tarjeta de crédito, te ofrecen préstamos por todos los días, por el teléfono, entonces, ay no, esto nomás yo voy a comprar. No, pero esto nomás. Entonces comenzamos a vivir en un concepto de vida más alto que el que vivimos.
Uh-huh.
Y ahí nos metemos en problemas.
Porque uh-huh. yo me merezco.
Yo trabajo y aparte, ¿qué es lo que tanto voy a comprar? Esto, ¿verdad? Y vos te vas enredando. Y lastimosamente, cuando se te cae la ficha, uh-huh. ya tenés atrás uh-huh. una deuda impresionante que te cuesta salir.
Uh-huh.
Entonces, te podría decir que el primero es el contentamiento.
Uh-huh.
Entender que la Biblia nos dice que tenemos que estar contentos. Pablo, ¿verdad? Se vive en la abundancia, se vive en la pobreza. En todo y por todo, estoy satisfecho. Entonces, nosotros vivíamos en la abundancia, tuvimos problemas financieros, vivimos en la escasez, salimos de las deudas, vivimos en la abundancia.
Uh-huh.
En todo y por todo estoy enseñado.
Uh-huh.
O sea, yo tengo que aprender a ser feliz en el lugar económico donde estoy.
Uh-huh.
No conformista. Uh-huh. Conformismo no es lo mismo que contentamiento.
Uh-huh.
Entonces, yo... voy a privarme de algo ahora porque necesito privarme,
uh-huh.
pero esa privación, y eso es una cosa también que hay que entender, el que está endeudado cree que su solución que nosotros le damos o que le da cualquiera es eterna,
uh-huh.
¿entendés? Y no es eterna,
uh-huh.
es el tiempo que necesitas para pagar tus deudas,
uh-huh. Uh-huh.
para ordenarte. Porque Dios es un Dios de orden.
Okay.
Yo entendí que él no podía, ahora entiendo, ¿verdad? Okay. No nos podía dar su bendición porque nosotros se iban saco roto,
sí.
porque no estábamos ordenados.
Sí.
Entonces le puedo contar una anécdota. Yo le pedí al Señor que yo creía que mi única salida a todo esto es que me mande un maletín con plata, yo le decía, ¿verdad? Y usted sabe que mis padres son de la ciudad de Encarnación.
Sí.
Y las tierras que eran de ellos iban a ser... inundada por la represa de Yacyretá.
Sí.
Entonces, Yacyretá les indemnizó a ellos, ¿verdad? Y mis padres cobraron sus indemnizaciones y nosotros somos cuatro hermanos y nos dieron a cada uno 50 millones en esa época, ¿verdad? O sea que Dios me mandó el maletín de plata.
Sí.
Pero se fue. No se solucionó. Usábamos en eso, pero ni se notó, ¿verdad? Porque era muy grande la deuda. Entonces digo, hasta eso Dios me mostró.
Fíjate
que teníamos que hacer el proceso.
En el interín que ella, sus padres le dieron 50 millones, yo estaba en la cooperativa universitaria con ese ahorro programado que se sí. sortea y ganás.
Sí.
¿Verdad? Creo que eran 300.000 guaraníes por mes y todos los meses se sorteaba y el que ganaba se llevaba 20 millones y no pagaba más. Al mismo tiempo que ella, su papá le dio 50 millones, yo gané 20. Nunca en mi vida gané ni un chicle.
Mm.
20 millones gané en la cooperativa. Se fue. Porque no teníamos orden.
Sí.
No, se fue en las deudas en ese momento,
claro,
¿verdad?
Ni siquiera le hizo...
No, nada. Y
ni pestañó la deuda.
Y es porque la gente cree que Dios va... Yo estaba ahí, ¿verdad? Que Dios te viene y te paga tus deudas. No, vos fuiste desordenado, fuiste desobediente, no conocías la palabra, hiciste mal las cosas. Bueno, tienes un pago que tenés que trabajar. Dios te va a ayudar, pero vos tenés que hacer el trabajo.
Hay que poner de su parte. Sí. Cada uno tiene que poner
sí.
de su parte.
Absolutamente. Y si es una pareja, y esto sí es clave, los dos tienen que estar de acuerdo.
Okay.
Nos sirve porque normalmente a la consejería financiera viene la esposa.
Sí.
La esposa pues es más sensible.
Sí, ¿verdad? Es la primera que busca.
Sí, es la sensible. El varón pues está todo bien.
Supuestamente el varón no está desesperado.
Vos que haces consejería, ¿sabes? ¿Verdad? Viene sí. una señora y te dice, mi matrimonio es un desastre, sí. mi marido esto. Pues le llama al marido y, ¿te cobro? ¿Qué tal? Por,
¿ah? Ay, por. No.
No. Ella es exagerada nomás.
Exagera, no, está todo bien. Hace 3 meses que duerme en cama separada, está todo bien. Bueno, y en deuda ocurre lo mismo. Viene la esposa y vos le mostrás que existen herramientas. Sí. Pero después se fue a la casa y si el marido no quiere,
no sirve.
Pareja tiene que estar de acuerdo juntos. Porque cuando vos le enseñás a hacer un presupuesto, hay cosas que vas a tener que sacar de ese presupuesto.
Sí.
Y si la esposa hace sola el presupuesto, te quedaste sin fútbol, te quedaste sin tercer tiempo, ¿verdad? Y vas a patalear.
Sí.
Entonces yo le digo, hagan juntos y juntos determinen qué pueden suspender momentáneamente y qué no pueden suspender.
Sí, sí.
Tuvimos, por ejemplo, recuerdo una señora vino y cuando me mostró el detalle de sus gastos, era una mamá soltera con 2 criaturas chicas. Tenía cable, Netflix, yo qué sé, 3, 4 plataformas, ¿verdad? Y yo le digo, ¿no te parece que esto es un gasto innecesario? Y me dijo, doctor, yo tengo 2 hijos chicos que se quedan solos en la casa mientras yo me voy a trabajar.
Es la niñera.
Es la niñera. Entonces le tuve que decir, tenés razón.
Hay realidades y realidades.
Salió, al poco tiempo tuve una pareja y ellos me dijeron, vamos a cancelar las plataformas porque somos recién casados, llegamos a la noche cansados y lo que menos queremos hacer es la televisión.
Sí.
Estamos pagando cable, internet, bla, 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 de balde.
Sí.
Entonces, son realidades diferentes. No hay una fórmula.
Sí.
Yo no puedo escribir acá en el pizarrón una fórmula para que vos salgas las deudas.
No existe.
No existe. Mm. Es tu realidad y es aquello que vos crees que se puede disminuir o que se puede cancelar.
Yeah.
Y solamente vos lo tenés que determinar.
Sí. Yeah.
Yeah. ¿Entendés? Hay gente, por ejemplo, que tiene familiar enfermo y gasta una fortuna en farmacia. Sí. Esa es su realidad.
Sí.
Hay gente que no tiene gente enferma en la casa. Sí. Hay gente que tiene hijos pequeños. Es el trabajo de salir de las deudas es individual y es personal.
Uh-huh.
Pero tiene que haber si es un matrimonio sin acuerdo. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo.
Sí.
¿Verdad?
Tienen que estar de acuerdo. Hablar el mismo lenguaje.
Así es.
Y okay. Eso cuesta, eso es también otro trabajo que hay que hacer, ¿verdad?
Enorme.
Es procurar y morirse muchas veces, pero vale la pena.
Totalmente.
Vale la pena.
¿Ustedes son paraguayos?
Yo soy uruguayo de nacimiento nomás.
De nacimiento.
A los 8 años ya vine a Paraguay.
A Paraguay.
Sí. Okay.
Entonces conocen la realidad de nuestro país, ¿sí?
Así es.
Sí, financiera.
Sí.
Porque ahí yo acompaño personas y veo... Para mí, yo interpreto que hay una filosofía de pensar. Por ejemplo, si veo las empresas donde estoy dando charlas, eso también en consejería aquí, allá, están sobreendeudados, ¿sí? Las familias están sobreendeudadas, pero si la empresa da un adelanto, lo va a intentar. No importa cuánto van a lograr, lo va a sacar todo. Y estoy ahí en ese mundo de descubrir... ¿Por qué estas personas que están sobreendeudadas no saben cuándo van a pagar, cómo? Pero mi observación es que no les preocupa eso.
Mm. No, así es.
¿Verdad ya que está, no les preocupa?
Ya están acomodados, parece, ya están insensibles, ¿verdad?
¿Pero por qué eso?
Hay una... Ustedes conocen Coveyu. Coveyu es un centro de...
Transformación.
Un centro de transformación.
Una fundación.
De la iglesia. Es una fundación... que da de comer a los niños carenciados, generalmente en el Cinturón de Asunción, que es de nuestra iglesia. Y hace un año más o menos, me pidieron que haga un manual de finanzas para ese nivel. Entonces lo primero que yo hice, me hice asesorar por personas que puedan hablar de lo que vos me decís, ¿verdad? De la mentalidad del paraguayo, para poder hacer un manual acorde a ellos. Y me fue tan esclarecedor para mí, porque el paraguayo, el problema que tiene es él cree que no puede.
Uh-huh.
Entonces, la transformación financiera del cinturón de pobreza de Asunción tenía que venir en un lenguaje de si vos podés.
Ajá.
Entonces, transformar la mentalidad, la idiosincrancia del no, yo no puedo, uh-huh, al si yo puedo.
Uh-huh.
Y yo creo que en las deudas tiene mucho que ver eso. Como,
uh-huh,
yo no puedo,
uh-huh,
lo voy a disfrutar.
Uh-huh. El hoy.
El hoy.
No importa si me endeudo hasta...
Porque yo no puedo. Ajá. Entonces, disfruto el hoy. ¿Qué hacían nuestros indios nativos, verdad? Estaban en un pedazo del bosque hasta que pelaban ese pedazo. Se iban a otro pedazo, pelaban en otro pedazo, a otro pedazo, pelaban ese pedazo. Entonces, seguimos con esa mentalidad de que tengo que comer hoy y mañana...
Tengo que disfrutar hoy.
Y mañana Dios dirá.
Sí. Mañana Dios dirá.
Entonces, yo creo que tenemos que aprender mucho todavía de las culturas estas que ustedes tienen aquí, o de los países más con menor problema de poder.
Claro.
Porque, se entiende, no es poder de fuerza.
Sí. Es poder, identidad.
Es identidad.
Sí, es identidad.
El paraguayo, por las guerras, las revoluciones, las dictaduras, yo qué sé por qué, ha perdido la identidad del yo puedo, ¿verdad?
Sí.
Y hay un caso emblemático, un peluquero famoso en Paraguay que tiene muchas sucursales. Era un campesino de niño, ¿verdad? Y veía los aviones volar. Eso está escrito, pueden leerlo en internet. Veía los aviones volar y le decía a su papá mientras trabajaba en la chacra, algún día yo voy a volar. Y el papá le decía a mi hijo, deja de decir macanada. Nosotros nunca vamos a llegar a hacer eso.
Somos pobres.
Somos pobres, nunca vamos a poder llegar. Pero la mamá le decía, sí, mi hijo, si vos querés vas a poder. Esa persona vino a Asunción, vivía en las calles, comía lo que podía. Y un día comenzó, porque había lluvia, entró en una peluquería y le dijo a la señora, ¿no crees que yo te barra la peluquería? Y comenzó a barrer la peluquería. Y comenzó a ver cómo se cortaba el cabello. Un día de mucha lluvia, dice que entró una señora a buscar su peluquero que no había venido con la lluvia. Y él le dijo, yo te voy a cortar. La señora creyó en él y se dejó cortar. Y ahí vio la otra, el potencial que él tenía. Y hoy en día tiene una cadena de peluquerías y una franquicia impresionante. Entonces, él pudo salir del yo no puedo. Y entró en el había sido que si quiero, sí puedo.
Si quiero.
Y eso es lo que hay que tomar en las deudas.
Totalmente.
Ya está, ya te equivocaste. Ahora tenés que decir, sí voy a salir de las deudas. Porque lo que dijimos hoy, ¿verdad? Si yo no creo que puedo, no puedo.
Sí.
Y no vas a salir.
Sí.
Entonces, es una cuestión de mentalidad, es una cuestión de cambiar idiosincrasia. Pero lo que sí nosotros vimos que, por más paraguayo que seas, si vos crees que podés salir de las deudas, vas a salir.
Vas a salir.
Así es.
Les propongo una pausita musical.
¿Cómo no?
Sí, luego volvemos para seguir conversando sobre finanzas. Jesús habló mucho de finanzas.
Uy, muchísimo. ¿Ah? La Biblia habla mucho de finanzas.
Hay más versículos de finanzas que de amor y de paz.
En la Biblia. Volvemos enseguida. Aquí conversando con el doctor Raúl y la esposa, que es química farmacéutica. Química farmacéutica. Aquí ya hablamos en la introducción del programa sobre cómo dos profesionales en esta área llegan a volverse, yo creo que están más profesionales en el área de finanzas que en su propia vida profesional, ¿no? Sobre el tema de finanzas, cómo salir de las deudas. Cómo una familia puede hacer un diagnóstico y saber realmente estamos endeudados y nuestra situación está difícil, es complicada, ¿no? Y si no paramos eso, realmente va a llegar un momento donde es muy difícil.
Claro, el problema ocurre, o sea, toda la gente que ha venido endeudada porque en algún momento se le rompió la bicicleta,
sí.
¿Verdad? La bicicleta pues tiene los rayos eso y son muy débiles, ¿verdad? Sí. De repente agarrar una piedra, ¡pum!, se te rompió la bicicleta,
sí.
¿Verdad? Lo mismo ocurre con las deudas. Vos no te das cuenta de las deudas porque vas pagando según vas teniendo, ¿correcto? Sí. Pareja que hemos tenido hace poco hablando de buscando una solución a su problema, te dicen, no, lo que pasa es que yo tengo que pagar la cuota del 15 y pago el 25, entonces este pago acá y el otro, y van estirando, ¿verdad?, la plata. Cuando ya tienen un poco, cuando les falta el efectivo, usan la tarjeta de crédito y después la tarjeta paga en el mínimo. Entonces después ya toman uno de esos préstamos que se les ofrece y se va haciendo cada vez más grande la rueda. Hasta que caen en la conclusión de que esta deuda no puedo pagar y me están llamando todos los días y ya no sé qué hacer. Ahí se dan cuenta que había sido que están endeudados. Me tocó una vez una chica vino a casa y ella me dice, famoso los jóvenes te dicen tío, ¿verdad? Tío, no sé por qué no me alcanza la plata. O sea, que gano bien. Y nos sentamos ahí con lápiz y papel. Realmente ganaba bien, ¿verdad? Y miramos lo que gastaba. Y después sumé las tres deudas que me dijo que tenía. Y dije, mira, vos no podés tener problemas de financieros. Si esto está perfecto. ¿Estás segura que no tenés más deudas? Pensó y me dijo, ah, sí, ahora que me acuerdo, esa señora que lleva joya al trabajo. Ah, y esa otra que lleva ropa. Ah, y fulanito que me prestó plata. Salió con 30 deudas. ¿Entró con 3? Salió con 30.
Chiquititas, por eso no te di cuenta.
Pero llega un momento que viene al que te vende ropa y le decís, ¿sabes qué? Vení el mes que viene. Mm. Y el mes que viene ya no es una cuota, son dos cuotas. Entonces ya le pagás a esa, pero no le pagás al que te vendió las joyas. Mm. Y entonces a ese le decís que venga después. Y así te vas. Te vas con la bicicleta. Hasta que llega un momento que se te rompe, ¿verdad? Mm. Normalmente se te rompe con las deudas grandes, que son los que te están reclamando y fuerte y te amenazan, ¿verdad? Entonces, ahí recién buscas en la conclusión de que había sido que estás gastando más de lo que ganas. Yo le digo a la gente, si vos tenés una deuda que no podés pagar de 1.200.000 en un año, son 144 millones de guaraníes. Es muchísima. Si ya no pudiste pagar este 1.200.000, no vas a poder pagar. Bueno, entonces ahí comienza, sí, había sido que no me di cuenta. ¿Y por qué compraste esto? No, lo que pasa es que viste que venía una oferta. Y la cuota era 400.000 nomás. Y yo podía 400.000. Y después justo vino otro que la cuota era 300.000. 300.000 pues poca plata. Entonces me metí en esa cuenta. Y así se va. Y no te imaginas la cantidad de gente que viene a consultoría financiera y después vos salís a la calle y se suben esos autos de último modelo, alta gama. Y vos decís, Dios mío, ¿cómo tiene este auto con la deuda que tiene? Y nos ha pasado que viene una persona con esos autos y le decís, ¿por qué no te deshacés de esta cuota? Cuota de 5 o 6 millones de guaraníes. No, lo que pasa es que ya pagué 5 cuotas, ya pagué 10 cuotas. Sí, pero te faltan 40. Y te vas a seguir endeudando. Es más vale que pierdas las cuotas que pagaste y no que sigas agrandando. No, lo que pasa es que este auto era el sueño que yo tenía. Y así se van. Entonces,
Engañándose a sí mismo.
Y hay que ser consciente de esta realidad y ahí tomar una decisión.
Hay un punto que es clave. Hoy en día yo ya no hablo más con nadie si no lo tiene, que se llama presupuesto.
Ajá.
Yo ya no me siento a hablar con nadie de un problema financiero si no tiene un presupuesto. Si vos venís a hablar a nosotros de un problema financiero, lo primero que te pregunto, ¿tenés un presupuesto? Sí, tengo más o menos. No. Anda a tu casa,
hace
un presupuesto. Y después venir con el presupuesto y vamos a discutir. Porque el presupuesto es la brújula que determina dónde te vas.
Claro.
Sí, por ejemplo, si yo tengo que pagar 2 millones de guaraníes mensuales de deuda y yo no tengo un presupuesto, ¿cómo yo sé que voy a poder pagar?
Claro.
Entonces, tráeme un presupuesto, vamos a ver cuánto necesitas para vivir, cuánto te sobra para pagar las deudas y con eso que te sobra, vamos a ver qué tipo de negociación puedes hacer con las deudas. No hay empresa que se maneje sin un presupuesto. Y si una empresa se maneja con presupuesto, ¿por qué vos te manejas sin presupuesto?
En la realidad de nuestro país, nunca se enseñó lo del presupuesto. Yo ese presupuesto escuché cuando estuve en problemas financieros.
Claro.
En mi casa jamás se habló de presupuesto. Claro. Y ahí también tenía a mis padres a los tumbos de repente, ¿verdad? Éramos cuatro hermanos, pero no hay una educación financiera.
No, en casa no nos enseñan de manejo de plata.
Tendría que ser a nivel nacional. Hubo una vez una campaña, ¿te acuerdas? No sé si acá llegó, perdona, que por todos los autos, calcomanía. Y yo creo que así más o menos tiene que ser para que vos estés en un semáforo y veas un auto que necesitas un presupuesto. Una campaña porque no se sabe.
Totalmente.
Cuando entras en problemas recién te das cuenta y te hablan de presupuesto.
Totalmente.
Sobre todo a mí que yo no hice una carrera administrativa, ¿verdad?
Claro.
Menos.
Claro. Pero no, en todo... Hay un escritor de finanzas que dice que el problema financiero es 30% es hacer y 70% es el conocer, ¿verdad? Las deudas. Dave Ramsey se llama, tiene unos libros fantásticos de finanzas familiares, ¿verdad? Y vos podés conocer de finanzas un 30%, yeah, pero un 70% no tenés comportamiento, entonces no te sirve nada. Por eso que vos tenés con problemas financieros, los que tienen problemas financieros no son todos médicos, ingenieros, empleados, son administradores de empresas, son contadores, son economistas, porque manejan perfectamente la finanza de otro, pero no sus finanzas no la manejan bien. Entonces, el manejo de la finanza financiera es comportamiento. Yo prefiero pagar para el que tiene conocimiento, que uh-huh, es 30%, uh-huh, y yo aprender a manejarme en el comportamiento, uh-huh, de las finanzas. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, si vos tenés un comportamiento en las finanzas y te ofrecen un celular nuevo, vos evaluás cómo está el mío, me sirve o no me sirve, el que voy a comprar, lo puedo pagar o no lo puedo pagar, no lo puedo pagar, eso es comportamiento. Conocimiento es, este sale 40 y voy a pagar 3 cuotas de 10, y eso no te exime de tener problemas, uh-huh, financieros. Uh-huh. Uh-huh. Yo les suelo decir, sobre todo a los jóvenes, ¿verdad? Todos tienen el último celular. ¿Y cómo tenés ese celular? ¿No viste que la empresa de telefonía pues te lo da a cuotas?
Sí.
¿Y en cuántas cuotas vos compraste este celular que tenés? Y en, yo qué sé, en 50 cuotas.
Sí.
Dentro de 10 cuotas ese celular que tenés es obsoleto.
Sí.
Y te van a volver a llamar para ofrecerte el nuevo. Pero cada vez que te ofrecen el nuevo, te piden que vos aumentes un poco tu paquete de datos.
Sí.
Entonces al final vos tenés un celular de alta gama que te va a durar 4 o 5 meses hasta que deje de ser de alta gama, y estás pagando por tener un celular una fortuna que no usás. Ni tus nietos no van a usar todo tu paquete de datos de tantos megas que tenés, ¿verdad?
Eso.
Entonces, eso es comportamiento.
Sí.
¿Yo quiero un nuevo celular? Sí, quiero. Me encanta tener un nuevo, sí, celular. Pero ¿puedo tener el nuevo celular? Uh-huh. Ah. Me voy a mi presupuesto, miro mis números, miro mis prioridades y digo, no puedo terminar.
Y
no lo compro.
Claro.
¿Entendés? Entonces, vos vas a tener una avalancha. Ustedes trabajan en la radio. ¿Cómo vive la radio de publicidad? ¿Cierto?
Nuestra radio no.
Bueno, gloria a Dios que no, ¿verdad?
Pero ¿cómo no estamos vive? Ni 10%, es una asociación.
Okay,
sí. Correcto. Y está presupuestado el año de los socios que pagan para que la radio sobreviva, para cumplir una visión.
Pero vos que sos comunicador sabes bien que la gran mayoría de los medios se manejan con
publicidad.
Correcto. Sí, entonces, sí, yo no estoy en contra de la publicidad.
Claro.
Estoy en contra de que vos aceptes una publicidad que no podés aceptar nomás.
Sí.
A mí me encanta la publicidad de los autos que vuelan también.
Sí.
Pero yo decido si me lo compro o no me lo compro.
Tengo que tener esta capacidad.
Exacto. O sea, no estoy... De hecho, que mi papá fue publicista toda mi vida. Al colegio me fui gracias a la publicidad. Y sí. ¿Verdad? Pero eso no quiere decir que yo me compre todo lo que la propaganda me dice.
Claro, claro. Si nosotros hablamos de la Biblia y que la Biblia habla de finanzas, vayamos un poco a este tema. ¿Qué le viene a la mente? ¿Qué dice la Biblia sobre finanzas? ¿Qué dijo Jesús sobre finanzas?
Mira, en Lucas hay un pasaje que me es fascinante. Jesús dice, nadie se pone a construir una torre sino ve primero si la puede terminar.
Sí.
Hasta ahí es espectacular, pero el final es imperdible, porque si no los demás se van a reír de vos.
Sí.
Y es exactamente lo que ocurre. Yo cobro mi salario, el día a día ya me lo liquidé todo, y me paso 20 días que todo el mundo se ríe porque yo no tengo plata.
Sí.
Entonces, si Jesús dijo, antes de construir una torre, sentate a ver si la vas a poder terminar. ¿Qué quiere decir? Que yo el primero de marzo, con mi platita de mi salario, tengo que ver si voy a poder terminar el mes o no voy a poder terminar el mes. Eso es lo que dice la Biblia.
Uh-huh.
Entonces, la Biblia te dice, cada vez que vos lees las cosas, ahora yo ya no puedo leer la Biblia porque a todo le veo un sentido financiero. Me piden allá en la radio nuestra que para grabar perlas financieras. Y de repente agarro un versículo que vos pero que yo ya lo enchufé, ¿verdad?
Algo financiero.
Sí, pero la Biblia, por ejemplo, te dice, dinero precioso y aceite hay en la casa del sabio, más el insensato, todo lo disipa. ¿Qué te quiere decir la Biblia? Tiene ahorro, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio.
Ahorro.
Tiene ahorro. ¿Quién tiene ahorro? La Biblia dice, en 3 proverbios por lo menos, dice, nunca salgas de garante. Porque inclusive hay uno que dice, porque te van a sacar la almohada debajo de tu cabeza. Y si ya saliste de garante, imagínate lo que dice en la época de Salomón, ya existía este problema. Si saliste de garante, ve corriendo a decirle a tu amigo que por favor te devuelva la garantía. La estadística hoy en día dicen que el 50% de los garantes terminan pagando la deuda.
50%. 50%. Es muy alto.
Termina pagando la deuda del que sacó el préstamo.
Sí.
¿Verdad? Y hay un escritor de finanzas que me encanta porque dice, si el banco necesita un garante, ¿por qué no confía en tu amigo? ¿Por qué vos vas a confiar en tu amigo?
Cierto es. Cierto es. Cierto
entonces,
es
tanto para enseñarnos tiene la Biblia.
Ay, muchísimo.
Yo creo que si vos lees la Biblia nomás, nunca te vas a meter en un problema financiero y cada vez vas a tener más.
Claro, 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 porque vas a prosperar, ¿no?
Vas a prosperar.
¿Cuáles son las deudas que se pueden hacer? ¿Hay un motivo como para hacer deuda? ¿Hay una deuda permitida?
Bueno, yo fui cambiando mi lenguaje, ¿verdad? Me tocó dar una charla de finanzas a una empresa cristiana y después me hacían una autoevaluación. Y en la evaluación uno puso, no me gustó la charla de deudas porque el profesor satanizó las deudas.
Ok.
¿Cierto? Pero mi realidad era que en ese momento yo tenía una deuda de más de 1.000.000.000 de guaraníes que no sabía cómo pagar. Entonces para mí la deuda era Satanás,
sí.
¿Verdad?
Sí, sí,
bueno,
sí.
Eso ha ido cambiando con los años. Sí, yo rechazo absolutamente las deudas de consumo.
Deudas de consumo, es inaceptable.
Inaceptable. Me tocó, anécdotas, me tocó ir al supermercado, delante de mí una señora que compraba un montón de cosas, y entre esas he visto que llevaba leche. Pagó con la tarjeta de crédito, le rechazaron la tarjeta de crédito, sacó otra tarjeta, pagó y se fue. Si le rechazaron la tarjeta es que la señora está pagando el mínimo.
Sí.
¿Cierto? Hacé este análisis. Si el mínimo es 10%, que en realidad no es, apenas es el 5%, pero supongamos que es cierto lo que dice el banco, que es el 10% el mínimo. Esa señora va a tardar 10 meses en pagar ese sachet de leche que compró. Si toma 1 litro de leche por día, ella va a comprar 300 sachets de leches y todavía no pagó el primero. ¿Entendés?
Sí.
Entonces, la deuda de consumo, nunca jamás hay que hacer a cuota.
No hay que hacer.
No. ¿Qué es consumo? Comida, ropa, todo lo que se deprecia. Televisor, heladera, todo se deprecia. Entonces, yo sigo manteniendo mi postura de que jamás una deuda de consumo. ¿Qué aconsejamos nosotros si demasiado te quieren endeudar? Ven tu presupuesto. ¿Qué sobrante tenés? Y de ese sobrante de tu presupuesto podés endeudarte en cosas que sean para ganar, no para perder.
El endeudar tiene que producir más de los intereses que vas,
claro,
a pagar.
Exacto, en la deuda. Yo gano 3 millones de guaraníes y tengo un sobrante de 500 mil. Necesito para vivir 2 millones y medio. Me sobra 500 mil. Ese 500 mil, si yo no lo recomiendo en la gran mayoría de las veces, pero ese 500 mil yo puedo destinar a invertir.
Sí.
¿Por qué? Porque no hay ninguna inversión que sea 100%.
Sí.
Todas las inversiones tienen riesgo.
Y alto riesgo a veces.
Todos. Entonces, me ha pasado a mí, ya enseñando finanzas, nos ha pasado a nosotros. Me he metido en negocios, con usted que ya me dijo que no me meta.
Ese es otro capítulo.
Fuiste desobediente.
Sí.
Pero le cobraste y acusándole a él entonces.
No, no,
¿verdad?
No, porque Dios me enseñó que no tengo
no hay que hacer
así.
Eso.
Entonces, yo aprendí también mucho.
Invertí un dinero en una empresa, primero que yo no conocía.
Ya.
Regla número 1, nunca inviertas en algo
el
que no
rubro.
Sabes. Nunca inviertas en algo que no sabes. Entonces, invertí dinero en una empresa que no funcionó. ¿Qué perdí? Plata. Seguí comiendo, mis hijos siguieron estudiando, seguí cambiando mi ropa, seguí cargando combustible en mi vehículo. O sea, lo que perdí fue lo que me sobró, no lo que me va a faltar. Sin embargo, hoy en día la gente se endeuda hasta en negocios que le dicen que son brillantes, con dinero que necesitan para vivir.
Sí. Eso es un problema grave.
Y si el dinero, y si si lo que te dijeron que iba a ser un éxito fracasa, ahora ya no tengo para comer, ya no tengo para esto, ya no tengo para aquello, y ahí ya me meto en problemas. O el famoso clásico, no, me voy a invertir en esto porque me prometieron pagarme más a fin de año. Digo, fin de año no te aumentaron el salario, no pasó nada. Entonces, si querés endeudarte, endeudate con plata que te sobre, que no afecte tu estilo de vida.
Pero ahí voy a un punto, porque el oyente ahora que está escuchando dice, ok, me sobra 1 millón mensual, pero no tiene un presupuesto donde, donde entra ahorro, imprevistos.
No.
¿Qué entra en un presupuesto?
Mira, los grandes economistas que no son cristianos dicen que uno tiene que vivir con el 80%.
Vivir con el 80%.
80%, 20%, ellos dicen 10% para ahorrar, 10% para invertir. Yo creo, como hijo de Dios, que tiene que ser 80%, 10% para el Señor, 10% para ahorrar. Eso podemos discutirlo, ¿verdad? Entonces, cuando yo aprendo a vivir con el 80% de lo que gano, lo que me sobra, el 10% es para ahorrar. Ahora, el ahorro tampoco tiene que ser infinito, pues si no ya me convierto en eso que dijo Jesús, ahora ya tengo tanto, ahora ya puedo disfrutar. ¿Cierto? Yo tengo que ponerle un límite a mi ahorro. Se aconseja de 3 a 5 salarios. Si yo gano 10 millones, yo tendría que tener ahorrado
30 millones.
Por lo menos 30 millones para imprevistos.
Sí.
Ese ahorro no tiene que estar en un banco a CDA, por ejemplo.
Tiene que estar a vista.
A la vista. Sí. Aunque no me dé intereses, tiene que estar a la vista, porque ocurrió en mi casa. Mi hija llevó un amiguito a jugar en la casa cuando eran chicos. Se le fue la pelota al vecino. El amiguito se apoyó en la canilla, me rompió la canilla en la calle y comenzó a salir el agua. Sí. Eso yo no puedo esperar que el CDA me devuelva mi plata para arreglar. Sí. Eso lo tengo que arreglar inmediatamente. Si yo no tengo un ahorro a la vista, estoy frito. Tengo que sacar plata de la leche para arreglar la canilla que me rompió este mitad ahí. Entonces, yo tengo que tener ese colchón a la vista. De ahí para adelante, todo lo puedo llevar a metas o a inversiones. ¿Correcto? ¿Qué es una meta? Cambiar mi televisor, cambiar mi celular, irme de vacaciones. Esas son metas. Y después de eso, entonces el resto lo invierto. Nunca mezclar ahorro para imprevisto con inversiones. Porque son...
Mi ahorro para imprevisto, yo llego primero entonces a 3 sueldos.
3 a 5 sueldos se aconseja.
A partir de ahí, eso queda ahí como un colchón en la cuenta para imprevistos y voy ahorrando para inversiones.
Exacto. Y si en algún momento tuviste que usar tu imprevisto,
tengo que volver
al siguiente, lo volvés a cargar.
Claro.
Entonces siempre mantenés tu colchón de imprevistos.
Claro, claro.
Porque si no, o sea, una vez leí una frase que me encantó. No porque llueva me voy a comprar un paraguas, porque va a llover me compro el paraguas. Y los imprevistos siempre existen. Se te va a romper la cubierta, te va a quedar sin batería, se va a enfermar el perro, yo qué sé. Alguna cosa va a ocurrir.
Ahora el oyente que está escuchando está ganando, es parte del pueblo que gana de medio para abajo. Tiene ese sistema, está orando y quiere invertir estas sumas que parecen pocas. ¿En qué puede invertir?
Ah, o sea que es fantástico el tema de la inversión, porque ahí hay que romper mitos.
Ya.
Porque cuando vos hablas de ahorro o hablas de inversión, la gente te dice, eso es para millonarios.
Sí.
Y no es cierto.
No.
Estaba dándole una charla a una señora y sobre inversión y me dice, ¿y en qué puedo invertir? Y solita ella me dijo, ah, frente a mi casa hay un colegio muy grande que yo veo que los chicos se van a 2 cuadras a una despensa a comprar para su merienda. voy a poner en mi vereda una venta de empanadas y sándwich. Eso es una inversión. Comprar un chanchito para liquidarlo en Semana Santa es una inversión. Tener gallina que te dé huevo es una inversión, porque ese dinero que no está dentro de tu ingreso fijo, eso es una inversión. O sea, tengo que sacarme de la cabeza que invertir son 50, 60 millones de dólares.
Sí.
Hoy en día existen muchísimas inversiones fáciles y legales en casas de bolsa, por ejemplo.
Ajá.
Los fondos de inversión, bonos, que el fondo de inversión, por ejemplo, te acepta de 1 millón de guaraníes. Voy a poder poner ahí. Y te va dando un dinerito que es interesante, por lo menos 5,5%, ya le vas a ganar a la inflación, y es un dinero que vos lo puedes recuperar rápido.
Okay.
Si vos hoy tenés un problema que puede sobrepasar tu fondo de ahorro, vos hablas con tu agente de bolsa y le decís, yo necesito mi plata, y en 48 horas te devuelven tu plata.
Okay.
Y te da un interés interesante. Y eso vos lo podés ahorrar. Tengo un hijo, realmente tengo un hijo, que tiene un negocio y tiene mucho movimiento diario de dinero. Y a fin de mes tiene que pagar salario, tiene que pagar todo. Entonces, habló con un agente de bolsa y el agente de bolsa le dijo, no te vayas a preocupar. Entonces, el dinero va ingresando todos los días. Todos los días él manda al fondo de
bolsa,
al fondo de inversiones. Todos los días. Y a fin de mes saca lo que tiene que sacar para pagar todo lo que tiene que pagar. Ya le generó un interés.
Sí. Ganó algo.
No lo tuvo en la mano, porque en la mano es un peligro, porque la plata en la mano te quema.
Sí.
¿Cierto? No la tuvo en la mano y está generando un pequeño interés.
Claro.
Si vos lo miras en cifras, es poco.
Claro.
Pero está generando un interés. Entonces, mes a mes, su interés va aumentando.
Claro.
Y él tiene asegurado el pago de todo lo que él tiene que hacer a fin de mes. Entonces, desmitifican la inversión. Paraguay es un país muy rico. Si tenés campo, planta tomate, planta lechuga, lo vas a vender todo, independientemente del trabajo que vos tengas afuera. Eso es una inversión.
Usted mencionó del CDA, CDA es, ¿verdad?
CDA.
CDA es el, una plata fijo en el banco, anual normalmente.
Anual,
¿no?
Normalmente anual.
¿Es una buena manera de guardar el dinero?
Mira, cuando hablamos de inversiones, tenemos que hablar de mentalidades. Vamos a poner nuestro matrimonio. Yo soy mega arriesgado. Ella es mega tranquila.
Sí.
¿Cierto? Si ella tiene dinero para ahorrar, yo a ella le aconsejaría que invierta en CDA.
Por la manera que ella es.
Por su manera de ser. O sea,
sí.
Vos tenés 10 millones, lo pongo en un banco, un CDA, no lo puedo tocar en un año.
Sí.
Y al año el banco me da 6%, 6,5, 7, depende de cuánto te da. No te estresaste. Si el banco quiebra, el Banco Central te paga lo que pusiste. Cero estrés. ¿Es una inversión? Cero estrés. Yo no soy así.
Okay.
Yo prefiero perder mi plata, pero arriesgar.
Arriesgar, a ganar.
Entonces,
más.
Claro, yo invertiría en bienes raíces, invertiría en cosas más rápidas, pero someterle a ella a inversiones así es estresarla.
Sí.
Entonces, quiero invertir. ¿Cómo es tu mentalidad?
Sí.
¿Sos tranquilo? ¿Sos de poco riesgo? ¿Sos de alto riesgo? Ninguna de las dos está mal.
Sí.
Todo está súper bien, ¿verdad?
Sí.
Entonces, la inversión depende de tu mentalidad.
Claro, claro.
Porque, como te digo, realmente te digo, me dolió la plata que perdí en esa inversión que hice. Pero
no te sacó tu paz.
No me sacó el sueño.
Porque no era una deuda, era plata que tenía.
Era plata que tenía, sí. Pero se perdió.
Sí, sí.
Ella se va a morir si pierde la plata.
Ok.
Ella me hubiese dicho, meten un CDA.
No es morir, pero,
pero
¿para qué hiciste eso?
Claro, entonces depende de tu mentalidad.
Claro.
Para la inversión.
Claro, claro. Vamos a una pausita y volvemos para el último bloque y con eso terminamos. ¿Les parece?
Qué bueno.
Sí, y hablamos de dinero, ¿ah? Estamos de vuelta aquí hablando sobre el tema de finanzas. tema principal de cómo salir de las deudas, pero hemos hablado también cómo ahorrar, hemos hablado de presupuesto, hemos hablado cómo invertir. De repente algunas cosas, algún oyente dice, yo no lo he entendido bien, pero ocúpese con lo que entendió, ¿verdad? Si eso lo entendió y lo está aplicando, está bien las finanzas, sí. No es un problema, ¿no? Raúl y Cristina, ¿sí? Están de Asunción, están con nosotros y aceptaron la invitación de estar en Caminamos Contigo. Para este último bloque, estos últimos minutos, me gustaría si usted puede hablar a las mujeres, ¿sí? Del tema que estamos hablando, usted a los hombres y al final, ¿cómo involucrar a los hijos en este tema de finanzas?
¿Cómo no? No sé quién empieza.
Es caballero, ¿no?
No, la dama.
Bueno, cuando hay problemas financieros, sí, a veces uno primero es darse cuenta, ¿verdad? Sí. Como mujer, vos sabés, en tu casa, sobre todo que lo que tenemos, lo que sentimos, porque las mujeres somos muy almáticas, ¿verdad? Y tenemos esa, ya nos empieza a preocupar esto, aquello, no alcanza. Y justamente como estábamos hablando con una pareja en estos días, que el marido no tiene tiempo, cuando llega a la casa está cansado, y la única hora que ella le podía decir, mañana tenemos que pagar tal cosa, era cuando ya estaban acostados. Y el marido se molestaba porque era la hora que él llegaba, que él se preocupa también, pero no dice, no es como la mujer, el hombre lleva por dentro, porque sabe la responsabilidad que tiene. Entonces él como que se sentía enojado porque ella, esa hora que él quería descansar, le traía ese problema. Y no da gusto, ¿verdad? Como mujeres tenemos que ser sabias, saber cuándo tenemos que hablar y cuándo no. Y nunca sobra tiempo. Tiempo para nada hay, pero uno tiene que ser intencional. Y en todo caso decirle a tu esposo, espera, no te acuestes todavía, vení, te voy a preparar algo rico que le gusta, y ahí aprovecha ese momento, ¿verdad? Y hablar antes que las cosas lleguen a mayores. Cuando vos te das cuenta, porque las mujeres tenemos esa sensibilidad. Dios nos hizo diferentes y cada uno espectacular en el plan de Dios, ¿verdad? No es nadie mejor ni peor, pero nosotros somos más sensibles a ciertas cosas. Entonces, agarrar a tiempo. ¿Sabe que hay algo que me preocupa? Y ahí puede ser el comienzo de una buena charla y de agarrar al toro por las astas antes que las cosas lleguen a peor. O si ya llegaron a peor, no pensar luego que el separarse va a ser la solución. Porque el separarse, vos llevas contigo tu problema. Y aunque hablemos en el ámbito cristiano, porque cada caso es particular, el separarse, yo escuché que piensan en una segunda oportunidad también de matrimonio, ¿verdad? No voy a juzgar, porque digo, solo Dios. Pero ese problema que vos tuviste se va contigo.
Se va junto.
Se va junto. No sé. Vas a escaparte de esta relación, de este problema, pero a la larga va a tener otra vez problemas. Sí. Porque el problema no es el matrimonio. Sí. Entonces, como mujer, yo le diría a las señoras que cuando están así intranquilas, cuando están viendo algo, que hablen. El hablar es importante y saber hablar, ¿verdad? Yo, cuando mi esposo se metió en... bueno, no era un negocio, era una construcción nuestra que estábamos haciendo, pero el constructor era un sinvergüenza, ¿verdad? Él le decía, él no vaya a tirar esa muralla, no íbamos, echó la muralla. No haga tal cosa o hace tal cosa, no hacía. Entonces yo le decía a él, yo creí que le decía bien, ¿verdad? ¿Por qué es lo que ese señor no te hace caso, que esto, que aquello, vos tenés que decir? Una vez él me dijo, me exasperás, me dijo, ¿verdad? Y yo creí que yo era dulce, pero no era dulce, ¿verdad? Entonces, yo tenía razón. Al final le terminó sacando a esa persona de la construcción, nos salió caro porque tuvimos que rehacer muchas cosas que ese señor hizo mal. Pero no da gusto, pero hay cosas que no vale la pena tampoco discutir y traer, no traiga a memoria las cosas pasadas. Ese es mi lema, ¿verdad? No decirle, ¿te acuerdas? Yo te dije, coste que en mi cabeza, en mi corazón, siempre tengo cosas para decir, ¿verdad? ¿Te acuerdas tal cosa? ¿Te acuerdas? Pero yo sé que al Señor eso no le gusta.
Así es.
Entonces, me tengo que aguantar. pero cuesta, no es fácil, uh-huh, no es fácil. Uh-huh. Y sobre todo cuando estás en problemas, no es fácil. Uh-huh. Pero con la ayuda del Señor, Él nos da la fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Yo soy, el Señor también nos hace fuertes, ¿verdad? Mediante Él somos fuertes. Uh-huh. Y no es que yo escapo a la realidad y hago todo místico. Pero es una realidad que el Espíritu Santo nos ayuda. Totalmente. Es una realidad.
Totalmente.
Y sin Él estaríamos perdidos.
Así es.
Y si no somos lo suficientemente intencionales en escuchar la voz de Dios, estamos perdidos. Mm, mm. Porque nos vamos a lo que el mundo nos dice. Mm, mm, y a lo mejor por escuchar al mundo lo ya nos metimos en esos problemas, ¿verdad? Uh-huh. Llega el mundial de fútbol y vos querés una tele grande porque tu tele es chica, no se ve bien. Las ofertas que una casa te regala, los no sé cuántas cuotas, ¿verdad? Pero todo eso está calculado y te metes en eso porque vos te mereces. Y bueno, hiciste caso al mundo, pero no era tu momento todavía. Sí. Vas a tener esa tele,
sí,
pero espera un poquito, ¿verdad? Sí. Sí. O si y tenés la plata y te sale 200.000 guaraní mensual, ponele. Guarda ese 200 en tu bolsillo hasta llegar, no sé, 10 meses y te vas a comprar al contado y con descuento encima otra vez, ¿verdad?
Así es.
O sea, hay formas. Así y si es. Ya estás en el baile de la deuda, habla con tu esposo, sé sincera, cuida tus palabras y primero ponete en manos de Dios.
Qué lindo.
Y Él te va a ayudar.
Totalmente.
No estamos solos.
Totalmente. Gracias. Así.
Ya no voy a decir más nada.
Ya, no, ya ha dicho todo.
El varón es un problema. Somos un problema nosotros. Ajá. Nosotros trajimos dos cosas de la creación. Nosotros somos los proveedores, uh-huh, y somos los sacerdotes. Uh-huh. Y eso, si bien Dios lo hizo para bien, nosotros lo hacemos para mal. Uh-huh. Entonces, como yo sé que yo soy el proveedor, necesito proveer, uh-huh, para las necesidades. Y a veces proveo más de lo que realmente necesitamos proveer. Y como yo soy el sacerdote, no acepto que nadie me diga mal. Entonces, el varón le cuesta escuchar a su esposa. Mm. Todavía me cuesta escucharle a mi esposa un consejo financiero, ¿verdad? Mm. Entonces, pero tenemos que entender que somos diferentes y ella tiene una sensibilidad que yo no tengo. Mm. La mujer tiene un olfato que el varón no tiene. Mm. Entonces, aunque te cueste, aunque no te parezca correcto, si vas a emprender un negocio, sentate con tu esposa. Mm. Por dos motivos. Primero, porque ella te va a mostrar lo que vos no ves. Y segundo, porque si tu negocio sale mal y no le dijiste, atajate Catalina, sí, ¿verdad? Entonces, mejor que vos digas, ¿te acordás que estuvimos de acuerdo en este negocio? Sí. Y haya paz. Entonces, hay que ser muy sabio como varón, para entender que lo que yo tengo como provisión de Dios para mí, tengo que usar la otra parte, que es la contraparte. Uh-huh. Y siempre va a traer el equilibrio. Uh-huh. ¿Verdad? Y en finanzas separadas no existe. Mi, uh-huh, plata es mi plata, tu plata es tu plata. Uh-huh. Eso no existe.
Es
nuestra plata. Totalmente. Y solemos discutir con las parejas que vienen, porque comienzan con el yo, y yo les paro. Ella a veces me dice, me patea por debajo de la mesa porque estoy diciendo muy duro, ¿verdad?
Él no tiene filtro.
Y entonces, le digo, espera un ratito. Acabo de hablar de mi plata, mi plata, mi plata. Acá no hay tu plata. El matrimonio es una empresa que tiene dos dueños. Y en una empresa donde hay dos dueños, las cosas se discuten igualmente. Y los dos deciden lo que hacer. Entonces, no es mi plata, no es tu plata. He oído, te presto, devolveme, te acordás que te presté. Eso no existe. En una empresa no existe, uh-huh, menos que en un matrimonio.
Totalmente.
Y el varón tiene la capacidad de decir, es mi plata. Y muchas veces, como yo soy el proveedor, uh-huh, yo tengo el dominio, uh-huh, sobre la mujer. Uh-huh. Y muchas veces la mujer está esclavizada al dominio del varón económico. Uh-huh. Hay muchísimas mujeres que te dicen, no me voy porque no tengo cómo comer. Mm. Si no, ya me hubiese ido a mi casa. Mm-hmm. Mm-hmm. Entonces, la finanza se maneja de a dos.
Totalmente.
El varón da su criterio, la mujer da su criterio y se elegirá el criterio más acertado.
Así es.
Y en cuanto a los niños que preguntaste, los niños tienen que aprender finanzas desde chiquitito. Hay un consejo muy práctico. Cuando vos le comenzás a dar al niño una mesada, primero dale la mesada, o sea, podés darle una mesada, pero pagos extras se pagan por lo que vos tendrías que pagar. Hacer la cama, no le pagues, porque es su obligación. Arreglar su ropa, no le pagues, esa es su obligación. A lo mejor lavar el auto, en vez de pagar a la otra persona, pagarle a tu hijo. Pero ¿cómo se maneja el dinero de pequeñito? Tres frascos.
Sí.
Y que le distribuís el dinero en los tres frascos. Un frasco para gastar, un frasco para ahorrar y un frasco para ahorrar, para dar. Y deja que el niño maneje sus frascos. Es muy probable que si vos le diste esta semana la mesada el lunes, el martes ya se liquidó toda la plata. Y cuando venga a pedirte plata le decís, tenés que esperar la semana que viene. Entonces él va a aprender a manejar el gastar, sabiendo que dura 7 días. La semana no un día como él cree, ¿verdad? Se compra todo lo caramelo el primer día y para el segundo ya no hay. Te puedo asegurar que la segunda o la tercera semana ya su gasto le va a durar. El ahorro, enseñarle que una parte tiene que separar para ahorrar y permitir que él administre su ahorro. Se quiere comprar una macanada con su ahorro, déjale que compre la macanada. Lo importante es que vos estás haciéndole el hábito. El ahorro es un hábito. Entonces que él haga el hábito. Y el dar, de chico tenés que enseñarle al dar. Y también ahí entra un poco la libertad. Vos no le digas en qué tiene que dar.
Él elige.
Él elige. A lo mejor le va a dar a un compañerito porque le vio llorando porque no tenía plata para el recreo. Espectacular. A lo mejor le queda a esa persona en la calle. Espectacular. Pero que él entienda que parte de sus ingresos hay que destinar para bendecir a la gente.
Totalmente.
Solamente tres frascos.
Sí.
Y con eso tenemos un niño que está aprendiendo el dinero hasta que sea grande.
Totalmente. Yo creo que es Craig Hill enseña eso, ¿no?
Sí.
Yo lo que quería contar también que no es solo enseñar finanzas a nuestros hijos, es también un estilo de vida.
Sí.
Porque cuando nosotros tuvimos un problema financiero, mi esposo vendió un auto que tenía muy lindo y compró una camionetita, ¿cómo se llamaba?
Zapajerito.
Una pajerito chiquitita.
Sí.
Bueno, y en el hospital le decían a mi esposo, ahí viene el doctor Martínez con su llaverito, le decían, ¿verdad? Y le dice una vez uno de nuestros hijos, papá, vos no podés tener ese auto porque no va contigo, que esto, que aquello, ¿verdad? Y entonces le dice mi esposo, pero yo opero con mis manos, no opero con el auto. El auto a mí no me define como persona, ¿verdad? Entonces, de repente ellos te van lanzando cosas y vos le vas enseñando también.
Totalmente.
Que no somos lo que la gente ve, nosotros somos lo que somos, ¿verdad?
Sí.
Que vos porque tengas un zapato de marca, bueno, me va a indicar que ganas bien y por eso te compras. Pero eso no va a decir que vos sos una persona íntegra, nada, ¿verdad? Entonces, el enseñarle a nuestros hijos, nosotros ya hicimos tarde, porque tarde aprendimos eso, pero igual si vemos hoy que sirvió, ¿verdad? Dios nunca llega tarde. Pero si vos le vas enseñando eso, ellos ya desde chicos van teniendo valores. Que no es lo que... porque están rodeados. Hoy en día más nosotros vemos con nuestros nietos como la tecnología es una cosa impresionante.
Sí,
si yo tengo problemas con mi celular, le llamo a mi nieta de 10 años
sí,
que me
soluciona.
Ayude. Sí. Y entonces también es tiene otro valor agregado.
Totalmente.
El área esta.
¿Qué más que decir, hermanos? Muchísimas gracias de todo corazón por estar con nosotros, por abrir su corazón, por hablar así sinceramente. Terminamos este programa siempre orando por nuestros oyentes.
Amén.
¿Sí? Pidiendo que Dios los bendiga, la familia que nos escuchan. Y qué más hoy este motivo que es el tema de finanzas con nuestros oyentes, ¿no? Pedir que Dios los bendiga y le dé esa capacidad de trabajar y administrar de una manera correcta. ¿Nos guiarías en una oración?
No, con mucho gusto.
Padre,
Señor, en esta... en esta hora yo quiero que vos abras, Señor, el entendimiento de cada una de estas personas que va a oír este programa, Señor. Nosotros sabemos que contigo no hay casualidades. Ese que prendió la radio, ese que escuchó de pasada, ese vos tenés un propósito con él, Señor. Y yo te pido en esta hora, Señor, que vos le enseñes a ellos tus principios.
Sí.
Que vos le muestres cada cosas que vos dijiste en tu palabra,
sí,
que le va a guiar en las finanzas, Señor. Que les pueda demostrar que vos sos el Dios y que no hay otro Dios. No es el dinero, no son las casas, no son los autos, no son las riquezas que pueda tener, sino que hay un solo Dios. Y vos sos un Dios proveedor. Vos sos un Dios que das las necesidades a cada persona cuando se los pide, Señor. Entonces yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo en este momento esté tocando cada mente, cada corazón de esas personas que están escuchando, y ellos puedan analizarse cómo están en el tema financiero, Señor, y quieran imitarte a ti, Señor. Te doy las gracias porque sé que vas a hacer milagros con cada una de estas personas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén y amén. Muchísimas gracias. Hasta una próxima, Dios mediante.
Un gusto, sí. Un gusto.
Caminamos contigo. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado a partir de las 7:30 horas. La repetición del programa podés escuchar todos los domingos a partir de las 20 horas por la voz del Chaco Paraguayo. Por hacer las cosas que me quedan por